Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra.
Y dirás, bueno, ¿qué hace Bebe cantando esto tan trágico? Pues ilustrar una historia que pasó en COPE, como lo estás oyendo, que nos ha ocurrido a nosotros y concretamente a nuestra compañera Carolina de Toro en el año 2020. Tiene buen final, ¿eh? Te lo adelanto para que no sufras, y concretamente lleva nombre de libro. El libro se llama Te quiero, pero ahora no. Pero en cualquier caso vamos a contártela porque empezó en Megastar FM. Carolina de Toro en 2019 notó que tosía y bueno, como tampoco la cosa iba ni para adelante ni para atrás y no era COVID ni nada, pues ahí lo dejó. Y tras varios meses la cosa se transformó en falta de aire, los médicos lo atribuyeron a asma y finalmente Carolina dejó de tragar. Se le olvidó literalmente cómo tragar alimentos sólidos o líquidos. El 13 de marzo del 2020 nos refugiábamos en casa para protegernos del virus y ese mismo día Carolina salía de la suya con su madre para ingresar en un hospital. Tras meses de búsqueda y de consultas, efectivamente había llegado un momento en que no podía alimentarse. Carolina de Toro, buenos días. ¿Cómo estás, amiga?
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
¿Estás bien ahora?
Muy bien y pisando fuerte, que es lo importante.
Bueno, importante. ¿En qué condiciones llegaste entonces al hospital de San Chinarro de Madrid?
Pues mira, yo llegué sin apenas, de repente se te olvida cómo tragar, se te olvida beber, se te olvida comer. Yo intentaba, porque hay que comer, pero me costaba 2 horas comerme un puré, ¿vale? Entonces yo llego a urgencias de San Chinarro, rodeada de boxes de gente con COVID y neumonías, y a la gente pues le cuesta incluso encontrarme las venas para ponerme una vía. Me tenían que poner una vía de niño pequeño porque estaba tan deshidratada que, claro, no me encontraban ni siquiera las venas.
12 kilos habías adelgazado, ¿no?
Sí, pesaba como 45, 47.
¡Qué barbaridad! Y, bueno, al final una doctora sospechó que detrás había un problema neurológico. ¿De qué se trataba?
Pues se trata de una enfermedad autoinmune que se llama miastenia gravis, una doctora digestivo que no tenía por qué, pero por esa cuestión de seguir estudiando, de querer avanzando, pues se le encendió la bombilla y dijo, tú tienes esto, yo lo he visto, y te va a llamar a una neuróloga para empezar a hacerte pruebas. Y así fue como empezó todo. Me empezaron a hacer análisis de sangre para ver si esa enfermedad daba resultado en esos análisis, no daba resultado. Me hicieron un electromiograma, que era nada, ponerte una aguja en la sien, empezar a darte descargas, y ahí ya dio positivo la cosa.
Miastenia gravis, ¿sabrías explicarnos qué es?
Pues a ver, la forma más fácil es la fuerza que el nervio, del impulso del nervio al músculo, esa fuerza que a todos nos tiene que llegar, pues a mí se me redujo bastante. Y hay gente que se le reduce del todo, entonces es como que te llega menos fuerza, y a mí, en mi caso, pues me afectó a toda la musculatura del cuello.
Fueron 2 meses ingresada y ciertamente en el comienzo de la pandemia. ¿Qué recuerdas de lo que viste?
Pues ya te digo que yo llegué a los boxes con mi madre con una mascarilla FP2 que habíamos comprado 2 meses antes por si acaso el COVID llegaba a España, era la única mascarilla que teníamos. Empezamos a escuchar alrededor, no, neumonía bilateral, neumonía bilateral. Y recuerdo pues llegar a la habitación con muchas precauciones de por no contagiarnos, no nos contagiamos en ese periodo de ingreso, y de no salir de la habitación, y lo recuerdo como muy encerrado todo, pero en el fondo, la verdad, Cristina, yo como que agradecí un poco que el mundo se había parado, porque se había parado el mío y no tenía ninguna prisa por recuperarme, tenía toda la calma del mundo para recuperarme.
Pero entiendo que en ese sentido estabas tranquila con respecto a la evolución de la enfermedad, porque te tuvieron que operar para quitarte el timo al final, pero entiendo que ya tenías un horizonte positivo, porque si no, esa tranquilidad.
Claro, yo lo que para una persona normal diría, jolín, estoy en el hospital, qué mal, ¿no? O sea, yo decía, bueno, ya he tocado fondo, ya estoy aquí, pues al final en las mejores manos y de aquí solo se puede ir para arriba. O sea, yo quería operarme ya para ir a la mejora.
Lo cierto es que este periodo de pandemia y de parón que tú mencionabas ha supuesto para muchas personas un plus, un algo, un cambio, aunque solo sea para pensar sobre el camino de su vida. En tu caso, has terminado escribiendo tu primera novela. ¿Tiene que ver con la enfermedad? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con este parón?
No tiene nada que ver. Yo creo que realmente lo único que tiene que ver es como el aprendizaje que yo me he llevado en este tiempo, básicamente, que yo era una persona muy blanco-negro, pues me he enterado de que también hay grises y de que también para ganar tienes que arriesgar a perder o ganar, ¿no? O sea, yo quería escribir un libro y dije, lo voy a hacer, lo voy a mandar a una editorial a ver si hay suerte, pero yo no sabía si iba a ganar o perder. Entonces dije, pues me lanzo a todo, el no ya lo tengo y eso es lo que he aprendido y lo que implícito va en ese libro, pero es lo que hay ahí.
Me gusta porque hoy en día uno no se hace rico con un libro, no. Entra además en un mercado sumamente competitivo, o sea que tiene que ser verdaderamente una vocación. Y además Carolina escribe de amor juvenil, de la historia de dos jóvenes, Vega y Martín, que en principio podía sonar muy manida. ¿Qué es lo que tiene tu libro que lo hace especial?
Pues esa pregunta me la intenté hacer yo también cuando lancé el libro. Y yo decía, claro, es que hay 300.000 millones de libros.
De libros de amor de jóvenes.
Totalmente. Y dije yo, mira, yo solo sé que lo he escrito con toda la emoción y todo el sentimiento del mundo y eso es todo lo que está de mí en ese libro, ¿no? El una lectura rápida, que la gente diga, me apetece leerlo porque es rápido, me viene bien para leerlo en el metro y en cualquier parte. Y sobre todo esa emoción que yo he intentado plasmar, yo creo que es lo que le puede diferenciar un poco de otras historias.
Tú trabajas en Megastar, tienes una relación íntima con la música. Creo que también ha desempeñado un papel en esta novela, Te quiero pero ahora no.
Sí, porque, bueno, como dices, la música al final es muy importante para mí. A todos al final las canciones nos evocan algo, nos acompañan. Cada momento, sea mejor o peor, tiene una banda sonora. Hasta mi momento por el hospital tiene una banda sonora, ¿sabes? Entonces al final yo creo que cada momento hay que darle su canción y es lo que va acompañando un poco todo el argumento de Vega y Martín, acompañado y conectado por esas canciones.
¿Escribías en el hospital? ¿Tenías, por el contrario, la idea antes de estar enferma? ¿Ha sido después? ¿Cómo te las has arreglado para la novela?
Pues yo siempre, como te digo, había querido escribir un libro, lo había intentado varias veces, pero no me llegaba a salir nunca. ¿Y qué pasó? Que de repente, cuando me operan, que yo pesaba muy poquito, yo llego a mi casa, ya me dan el alta, y yo pues intentaba hacer como el mismo ritmo de vida que tenía antes, cosa que era difícil porque además había perdido muchísimos kilos, y yo intentaba ponerme de pie, y era como Bambi, ¿no? Cuando se intenta poner de pie.
¡Madre mía!
Entonces, claro, yo de repente pues me mareaba o me cansaba enseguida, entonces yo prácticamente en mi día lo pasaba en la cama pues viendo la tele o series o escuchando música y ahí me empezó a entrar la inspiración y fui conectando la idea a todo, o sea, me llevó un tiempo, claro, pero al final tenía el tiempo que no tenía otras veces para pensar y hacer las cosas como a mí me apetecía en ese momento.
Bueno, ¿y tienes pensado seguir escribiendo? ¿Es esto el comienzo de una carrera literaria?
Pues a mí me encantaría, lo que sí que me encantaría es seguir formándome en saber escribir muchas más cosas, de complicación sin límites y ojalá que sí. Como tú dices, es una cosa que a muy poca gente le da dinero, pero que la verdad que llena mucho poder hacerla.
Te quiero, pero ahora no. ¿Para qué edades es esto, Carolina de Toro?
Bueno, realmente para quien quiera, para quien le guste, ¿no? Es verdad que puede sonar más juvenil, pero no es tan adolescente. O sea, una persona de 25, 30, 35, lo que puede leérselo perfectamente.
Fenomenal. Pues esta es Carolina de Toro, su apasionante historia, un antes y un después, como para tantos de nosotros los acontecimientos de los últimos años, y también el origen de una novela, una creación que te recomendamos, llena de vida y de emoción, como dice Carolina. Te quiero, pero ahora no. Muchísimas gracias, Carolina.
Muchas gracias a ti, Cristina. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Adiós.